Cabe pensar.
Y decir,
del creador de Happier, Being Happy.
Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro, estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y el libro de esta semana es Being Happy, ser feliz de...
Ser feliz o siendo feliz. Creo que los dos son buenas de traducciones. De nuestro amigo Tal Ben-Shahar. Tal Ben-Shahar es un norteamericano de origen israelita que es profesor. Primero que todo, es psicólogo. Además de ser psicólogo, es profesor universitario en la Universidad de Harvard. Y además de ser profesor universitario en la Universidad de Harvard, es el autor de varios libros sobre la felicidad que se como encasillan en el género de psicología positiva. Uh-huh. Y lo que lo llevó al estrellato a este caballero fue no solo su libro Happier, que es de los primeros de este respecto, sino también que él hacía una clase en la Universidad de Harvard que era una de las más grandes en cuanto a cantidad de alumnos por año. Entonces eso lo hizo como bien popular. Y también tiene hartas apariciones en medios de comunicación masivo, ha hecho charlas y afortunadamente puedo decir una cuestión muy entretenida que tuve la oportunidad de conocerlo brevemente cuando vino a Chile. Y le pedí obviamente su autógrafo y tengo un par de libros de él autografiados originalmente, lo cual me hace muy feliz.
Y yo no tengo una no sana envidia respecto a esa historia.
No, sí, lo mejor de todo es que esa historia fue... es buena esa historia porque en estricto rigor nosotros no lo deberíamos haber conocido. La charla, o sea, la tú. Trajo... Sí, bueno, yo y la Vale, los dos lo fuimos a ver. La charla está organizada por un evento de una empresa y las únicas personas que podían ir eran personas que tenían inversiones en esa empresa o bien que fueran de la facultad de la Universidad de Chile. Yo no era ninguna de las dos, pero supuse correctamente que no iba a haber ninguna especie de control interno a ese respecto y me registré como alumno. Me registré como alumno de la Universidad de Chile. Y fuimos. Y efectivamente, nadie hizo un control ni un chequeo de si habían personas o no que fueran de la Universidad de Chile. Yo soy de la Universidad Católica, que es otra universidad. Entramos por la puerta, de hecho con nada, y entramos perfectamente. Y curiosamente, en esa oportunidad yo andaba, uno, formal, y dos, andaba con las copias de los libros físicos, porque quería el autógrafo.
Claro.
Por lo tanto, fue una cuestión muy notable, porque entramos, fuimos de los primeros en llegar, porque... me propuse a mí mismo llegar tempranito como para cuando todavía estaba vacío era más probable que me dejaran pasar. Nos sentamos al frente, al medio. Como estábamos formales, salimos en toda la foto y como éramos de las pocas personas que hablaban inglés, nos paramos al final de la charla a hablarle en inglés al autor y nos sacaron fotos con el autor que salieron en el diario. Es una tremenda nota, una tremenda historia, como dicen.
Creo que nunca me contaste toda la historia. ¿O puede que sí?
No, sí te lo he contado,
pero no me acordaba todo esto.
Esto es una demostración empírica de que si uno quiere conseguir algo en la vida, simplemente tiene que intentarlo.
Bueno, ¿cómo es el dicho?
A todo esto, era una charla gratuita, ¿eh? No era como que nos colamos a una charla pagada, ni mucho menos. Era para invitados de las empresas o la universidad, pero era gratuita.
¿Cómo es eso de... creo que es Woody Allen que hice... la primera parte de este trabajo es aparecer ante la puerta.
Sí. Bueno. Detalles.
Sí, muy buen detalle. Para aterrizar un poco a la gente, la psicología positiva es un poco la rama de la psicología que se enfoca más que nada en todo lo que es la felicidad. No es esta idea de que tú tienes que estar como... con pensamientos positivos todo el tiempo, es más que nada el entender qué es la felicidad, de qué se compone, qué podemos aprender efectivamente de las cosas que afectan o no afectan la felicidad. Y nosotros, de hecho, vimos el libro anterior de Happier en el podcast. Lo recomendamos mucho. Y, de hecho, fin de ir, tío, este libro yo lo compré después de leer Happier, pero nunca lo leí.
Ya.
Yeah. Creo que lo compré también como el 2015-14.
Yo tengo acá, yo le pongo la fecha a los libros y yo lo compré hasta el 2014.
Pero también lo leíste recién.
Lo leí ahora. No, sí. Lo tenía marcado, como que en algún minuto lo partí, pero en ese minuto algo pasó que no lo terminé nunca. Y ahora lo revisité.
O sea, tengo la misma historia ahí. Qué bueno que lo revisitamos, porque creo que fue muy... óptimo en estos tiempos de grande estrés por temas de la pandemia.
Es loco porque no sé por qué pasa, pero hay oportunidades donde los libros tienen distinto gusto y sabor dependiendo del momento de la vida en que los ves. Y hay veces que no te hacen sentido y hay veces que te hacen mucho sentido. A mí me pasó un poco con esto, que tengo un recuerdo vago de que cuando lo partí leyendo en aquella oportunidad hace como 7 años atrás, no sé, no era un tema para mí el perfeccionismo, que es como el gran tema de este libro. Y hoy es un tema. Entonces, hoy me hizo muchísimo sentido. Y de hecho, quería partir un poco conversando contigo, Pedro, de que la tesis central del libro es hacerse cargo de lo que el autor denomina perfeccionismo.
Sí.
Y es importante hablar un poco las palabras, porque él dice, mira, ser perfeccionista es una palabra que tiene muchas como connotaciones y uno tiene que ser capaz de distinguir bien a qué nos referimos respecto de perfeccionista o optimista o optimismo. La traducción no es muy buena porque
no.
es optimist, pero a grandes rasgos lo que el autor como que intenta hacer es distinguir perfeccionismo en el lado negativo y perfeccionismo en el lado positivo. Perfeccionismo en el lado negativo, él lo llama perfeccionismo propiamente tal, y perfeccionismo en su lado positivo, como para distinguir verbalmente el lado bueno del perfeccionismo, él lo llama el optimismo.
Claro, porque para usar un ejemplo, si tú y yo saliéramos todos los días a trotar 10 kilómetros, pero yo tuviera una relación negativa con esta actividad, que en verdad no me está haciendo bien porque estoy como obsesionado con que sea el mejor corredor del mundo, ahí es donde tal vez Hart se pone a decir, ok, esto es lo que nos referimos con la actitud del perfeccionista, que sí. Toma las actividades, las cosas, y les exige tanto, que llega a ser negativo. Porque quiere ser mejor en algo, no es en sí malo, es esta cosa extra que tú le estás poniendo.
De hecho, el autor en la primera parte del libro lo que hace es conversar un poco de qué entiende él por una actitud optimista o perfeccionista respecto a distintas características del ser humano. Entonces, me gustaría tal vez ir conversando un poco y me gustaría también, Pedro, que aprovechemos la oportunidad de conversar entre nosotros cómo lo vivimos en nuestras vidas. Porque a mí, particularmente, este libro me cayó muy bien en el momento de la vida que estaba viviendo y me hizo mucho sentido hoy. Entonces, por ejemplo, la primera característica de una persona perfeccionista es la expectativa de que el camino siempre va a ser perfecto o que el camino es lineal o recto. Y esto está como un poco anclado a la idea de que si bien tú, tanto el perfeccionista como el optimista, los dos quieren obtener grandes logros, uno acepta que el camino va a tener altos y bajos y el otro dice no, esta cuestión tiene que ser éxito tras éxito tras éxito. Entonces a mí me pasaba un poco ahora, Pedro, que yo estaba pasando por una etapa donde la palabra no es que no hayan éxitos, sino que más bien se están yendo hacia a caminos insospechados. Yo estoy pasando por un momento donde los cambios que estoy viviendo en la vida, la forma de llegar a los resultados esperados ha sido distinta. Y ha requerido un poco de mí trabajar esta idea del perfeccionista interior, de esto de que tú creías que iba a venir todo con un camino súper fácil y directo.
Sí, bueno, es que ahí, déjame antes de entrar a este punto específico del perfeccionismo, quiero tomarme algo de lo que dijiste antes, de que antes no le veías la importancia al perfeccionismo. Y creo que eso es algo que también a mí me pasaba y me gustó mucho acá, como finalmente te demuestra todas las dimensiones de esta actitud y cómo tú, sin darte cuenta, puedes tenerla en ciertas cosas. Porque yo nunca me diría que soy una persona perfeccionista. O sea, Santiago trabaja conmigo, él puede ver, él ve que yo no tengo ojo para el detalle.
Amén.
Pero aún así, nosotros podemos caer en ciertas actitudes que sí son esta definición que usa acá el autor. Y como dice, estas expectativas del camino perfecto a veces no tienen que ver tanto con que tú digas como, oh, todo me va a salir bien. A veces es cuánto deseas que salga bien y te pones en una actitud de todo o nada. Esto tiene que salir bien. Y creo que a mí me hizo mucho sentido su libro anterior porque lo leí en la universidad Y este me enganchó más ahora que estoy fuera de la universidad, porque empiezas a ver que el camino es tan raro. O sea, en la universidad tú igual tienes esta... si bien fue una época muy intensa, de muchos cambios, mucho aprendizaje, igual es lineal dentro de...
Hay un camino bien establecido.
Sí, o sea, lo peor que me podía pasar era que me echara un ramo, me echara de la universidad. Pero aún así igual era como, ok, doy el ramo de nuevo, vuelvo a entrar a la universidad. Nunca me echan de la universidad, pero conozco gente que le pasó y que volvió a entrar y que ahora está perfecto y feliz. Pero ahora que tú estás fuera de ese ambiente académico, es tanto como, no sé qué va a pasar, no sé cuál es la mejor alternativa acá.
Está como ilusión mental de que las cosas son como correctas o incorrectas. Lo mismo que decís tú, el acercamiento del todo o nada. Sí. Como en la universidad es bien fácil entender que la persona que obtiene buenas notas y pasa todos los ramos está siguiendo el camino correcto. Es como ese es el camino lineal. Y si te desvías de ese camino lineal, estás, entre comillas, cometiendo un error o algo por el estilo. En cambio, como que en la vida laboral fuera de la universidad, donde no hay un camino, es mucho más difícil salirse de ese como esquema mental de claro. Que todo viene con un no, pero hace ya el camino y a tal edad tienes que tener tal cosa y en tal lugar tienes, o sea, perdón, y en tal etapa de la vida tienes que obtener tal remuneración o tener tal cargo.
Sí, o ¿qué pasa si esto te sale mal? O sea, acá también habla de lo que es el miedo al fracaso. Uh-huh. Y lo que es lógico, a nadie le gusta trabajar, o sea, a nadie le gusta fracasar. Pero acá esto, como él lo pone, el miedo al fracaso llega a ser tan absoluto que empieza a deteriorar todas las cosas. O sea, yo recuerdo algunas situaciones de estrés que yo estaba cayendo en esta mentalidad de todo o nada y le estaba poniendo tanto peso a esta idea de este es el trabajo que tengo y lo voy a conservar. Uh-huh. Que estaba deteriorando mi salud mental. Estaba cayendo en una etapa muy, muy depresiva. Porque yo le había puesto esta carga emocional a este trabajo.
Y también tiene mucho que ver con... Si tú andas con miedo a fracasar, también tienes miedo a hacer cosas en las cuales puedes fracasar. En otras palabras, te cuesta tomar desafío, atreverte a hacer cosas riesgosas. Y entiendo bastante el tema porque... Si es que tu mente, en tu cabeza, el camino es lineal. Tienes que ir cumpliendo todos los checks. Y tomar una decisión distinta te expone a tener no tantos checks, no tantas cosas positivas. Da miedo, da susto. A mí sí. me pasa un poco que... Entiendo muy bien esta cuestión, el paso a paso, sobre todo cuando uno empieza a pasar los años y uno empieza como a compararse. A mí, no sé si te pasa, cuando uno se empieza a comparar con los pares, en qué etapa están, qué hacen, cuáles son los logros que han obtenido, y tú decís, mira, yo no estoy obteniendo estos logros porque estoy optando por desafíos distintos, estoy caminando por el mundo del emprendimiento, haciendo proyectos por otro lado. Da miedo porque tú empiezas a sentir de que no tienes todos los tickets, que no tienes todas las caritas felices, que no tienes todos los logros.
Sí, o ves los logros de las otras personas y dices como, pucha, yo también quería estar ahí.
Sí.
Por ejemplo, a mí me encantaría después decir, sí, también tengo un departamento propio o estoy arrendando un departamento propio bien rico. Pero no, no estoy en ese punto todavía.
A mí me pasa un poco con esto, es que el libro es muy bueno para ponerte en distintas como perspectivas del mismo fenómeno y decirte, mira, ten cuidado. Está, por ejemplo, en concreto, por ejemplo, el que tengo destacado, Pedro, el tema del destino final. El autor te dice, mira, hay todas estas características de un ser humano, se pueden ver desde el punto de vista del perfeccionista o el optimista, y una es positiva, una es negativa, ten cuidado porque en tu vida te puede pasar. Y en concreto, una de esas, como ya la hemos venido conversando con Pedro, el todo o nada, la cuestión del miedo al fracaso, las expectativas del camino perfecto. Otra adicional a esas, el autor dice, mira, las personas perfeccionistas le ponen demasiado énfasis en el destino final, porque realmente lo único que importa para el perfeccionista es la obtención de metas. Metas, 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 metas. Y el camino, el proceso no es tan importante. Y esta en particular a mí me hizo mucho sentido cuando lo leí ahora recientemente. Yo estaba pasando por una etapa donde me estaba metiendo muchísimo en la carrera a la rata de pensar, ya, en 2 años más voy a llegar a la libertad financiera y cuando llegue a la libertad financiera en 2 años más voy a poder ser feliz porque voy a poder ser A, B, C, D, E. Y lo leí y decía, pucha, ¿sabes que realmente aquí estoy cometiendo un error? Porque en realidad, si bien te tienes que enfocar en obtener la meta, lo importante aquí también es vivir y gozar el camino. Es un poco esta típica analogía, ¿te acordás cuando la hacíamos en el curso, Pedro, de las personas que obtienen riqueza y la empiezan a multiplicar y la heredan y se mueren y nunca jamás vivieron la riqueza en el sentido de gastarla? Sí. Me pasaba un poco esto. Venía leyendo el libro y decía, chuta, ¿sabes qué? Estoy pasando por un momento donde estoy tan enfocado en la meta final que no estoy viviéndolo hoy día. No estoy viviendo el camino, no estoy preocupado de la cuestión. Entonces, el camino no es solo el destino, es también la trayectoria.
Sí, y lo que es impresionante de estudiar esto y leer este libro es como... A veces pasa que, como dices, nosotros incluso en nuestras clases enseñamos esto, de que hay que vivir la vida, no te puedes enfocar todo en esto, está la carrera de la rata, pero... Los seres humanos no somos máquinas, que si tú pones una idea va a quedar así como perfectamente guardada. O sea, miren lo frágil que es nuestra mente, que nosotros que sabemos esto, lo enseñamos, igual lo podemos olvidar, podemos dejar de internalizarlo. Y creo que eso es lo que yo, por lo menos a mí me llamó la atención así, sobre todo el libro, de acá hay muchas cosas que yo había visto antes y había olvidado. Y acá hay muchas cosas que yo no estaba pensando, pero me están trayendo claridad a otras áreas de mi vida.
¿Cuál, por ejemplo, te generó claridad en concreto?
Mucho cuando empezaba a describir como esto de... Porque lo he visto en ciertas personas. Esta a veces como rigidez que toman ante las cosas... Y que tiene mucha, como lo pone acá, dureza con uno mismo. De esto de realmente castigarse por las cosas. De no, hay una actitud correcta, hay una forma de hacer las cosas. Esa inflexibilidad. Uh-huh. Nunca la había asociado con este tipo de pensamiento. Y ahí fue como... Ok, ahora entiendo un poco más a ciertas personas, o creo que entiendo más a ciertas personas. Porque a veces. Porque ese, es que ese es el tema. A veces tú miras a una persona y dices, viejo, ¿por qué te estás castigando así de esta manera? Y viéndolo desde afuera cuesta entenderlo. Cuesta realmente como empatizar con una actitud que tú la miras desde afuera y es como un poco casi que autodestructiva.
A mí me pasa un poco esto. Yo diría que este libro a mí me funcionó. O me sirvió y me fue muy ilustrativo porque yo tengo muchas actitudes que rayan en el perfeccionismo. Obviamente uno nunca es uno, todo no. Uno, todo lo otro, y uno nunca se mantiene todo el rato en un lado y todo el rato en el otro, pero yo sí tengo hartas tendencias a tener este perfeccionismo bien, bien negativo de lo que tú decís, Pedro, de chuta, hay veces que me quejo porque estoy preocupado de obtener una cierta meta, un determinado logro. Y me quejo desde la abundancia, desde la oportunidad, desde la tranquilidad, digamos. Y es bien curioso porque me termino, entre comillas, disparando el zapato solito, emocional e intelectualmente, cuando debería verlo como oportunidades, como un camino no lineal. Si una cosa que me ha mostrado la vida y el emprendimiento también recientemente, igual antes me lo había mostrado la vida de otras formas, pero es que nada es lineal. No. Es imposible predecirlo. Y a mí personalmente igual me cuesta, Pedro, porque tú me conocí, yo venía cumpliendo toda una serie de checks en el orden preestablecido, definido, ideal, entre comillas.
O sea, te fue bien en el colegio, bien en la universidad.
Como que iba haciendo eso, era como, me fui al colegio, tuve buenas notas, me gané muchas chapitas. Fui a la universidad, obtuve buenas notas, me gané muchas chapitas. Salí el primer trabajo, me conseguí uno de los mejores trabajos en uno de los lugares más grandes, como una empresa ya establecida y empecé a escalar. las nuevas chapitas. Y ahí fue cuando me pegué el salto rarísimo, dije, no, voy a emprender. Pero si tú te fijáis, yo venía haciendo este camino del perfeccionista, de cumpliendo los checks, y no estaba viviendo, estaba con esta falacia de la llegada, de cuando llegue a tal momento, cuando pase tal cosa, voy a ser feliz. Y ahora que me he expuesto ya los últimos 4 o 5 años a un camino totalmente distinto, que la cuestión se pega unas vueltas rarísimas todo el rato, me ha costado trabajar esta parte de mi personalidad.
Sí, es que creo que estas fueron las cosas que me gustaron del libro, que este libro a mí me da la impresión de que es un libro muy amable con las personas, porque no cae en este tono que tienen muchos libros de autoayuda, de vamos, tú puedes, es fácil. Acá es como, no, viejo, el camino es difícil. O sea, todos anhelamos la meta, todos anhelamos este camino lineal. Nadie es como que diga como, oh, genial, me va a ir mal. Pero este anhelo no puede estar en conflicto con la realidad misma de que pueden pasar estas cosas. Y que tú no tienes que poner tanto de tu persona en estas cosas externas. Y a mí los momentos como de mayor estrés, más duros que he tenido, ahí es donde veo más fuerte que he caído en todas estas como... en estos puntos que da el autor del perfeccionismo, que es como... Ah, yo me estaba tratando así de mal.
Sí, me pasa mucho que yo... Es paradójica la vida. Muchas veces me ha pasado que he estado frente a alumnos. En estos alumnos, para las personas que desconocen el sistema en Chile las leyes o el derecho tiene evaluaciones de tipo oral. Normalmente el alumno se siente frente al profesor y es interrogado de manera verbal. Y en muchas oportunidades me ha tocado poner malas calificaciones a ciertos alumnos por mal desempeño. Y me he visto a mí mismo diciéndole al alumno, no confundas tus resultados con quien tú eres. Muchas veces puedes obtener resultados que no son satisfactorios, pero eso no quiere decir que tú seas insatisfactorio. Y hay veces que yo caigo en la misma trampa. Hay muchas veces que yo no obtengo un resultado que yo quería, sobre todo porque los perfeccionistas o los optimistas tienen metas muy altas. Y sí, uno no obtiene ese tremenda meta, ese tremendo logro que uno quería en determinado punto. Y me castigo. Yo no soy adecuado para lo que quería. Cuando en realidad no hay que confundir el resultado con la persona. Y que creo que yo te diría que esa frase, Pedro, hoy en día es súper importante con la pandemia. Porque sí, la pandemia nos vino a pegar a todo. Nos vino a cambiar los planes. Nos vino a modificar el trayecto. Y muchas personas que deberían estar en un determinado lugar o haber obtenido una determinada cosa en este minuto, en el tiempo, no lo han obtenido porque el mundo y la pandemia y lo que pasó. Y eso puede ser muy fuerte para esa autoestima. Porque tú decís, mira, este año yo iba a obtener tal cosa, iba a lograr tal cosa. Y chuta, lo lamento, pero ¿sabes qué? Las aerolíneas se cerraron. O el turismo se cerró. Imagínate una persona que trabaja en turismo y era su primer año laboral. Y se encontró a sí mismo sin pega y sin poder encontrar pega. Y nada que hacer. Sí. Entonces, ahí la tentación es muy amplia de decir, ¿sabéis qué? Yo, Santiago, o yo, Pedro, soy imperfecto, no logré lo que quería, no soy adecuado, no soy suficiente. Cuando en realidad no tenéis que mezclar la consecuencia de lo que pasó con lo que tú eres.
Sí, acá lo pone también como, ¿cuáles son las consecuencias de o el precio un poco de tener este perfeccionismo? Que es... baja autoestima porque simplemente pones metas muy altas, depresión, ansiedad, desorden alimenticio, disfunción sexual. O sea, pasan muchas cosas malas cuando uno se trata de esta manera tan rígida, absoluta y en cierto sentido despiadado. O sea, creo que somos muy crueles con nosotros mismos o somos más crueles con nosotros mismos de lo que seríamos con una tercera persona.
A mí me pasa un poco, Pedro, que este libro a mí me hizo mucho sentido en el momento. Te lo he dicho varias veces hoy día. El momento en que vino este libro a mí fue una cuestión súper súper potente. Y me obligó un poco a disfrutar el camino. A mí me pasa que soy una persona muy ansiosa en general. Pero ansiosa no en el sentido de que de que, no sé, me saco los pelos o cosas así, sino que tengo las ganas de que los proyectos que hago obtengan resultados mucho más rápido de lo que se obtendrían. En sentido de obtener crecimiento, obtener logros, obtener cosas con los proyectos sociales que estamos armando. Y la vida es mucho más lenta. El otro día yo conversaba con una persona y me decía, yo creo que este proceso se va a demorar 6 meses. Y yo en mi cabeza decía, te apuesto que me demoro 2 semanas. Y aquí está un poco esa trampa de ¿me demoraré 2 semanas o me demoraré 6 meses? Y probablemente voy a llegar al punto medio. Pero,
o puede que efectivamente sean 6 meses.
Pero no van a ser 2 semanas, tal vez. O ya no fueron 2 semanas. Entonces, qué impresionante cómo esto de que uno, si quiere obtener el éxito, tiene que aprender a fracasar, tiene que aprender a disfrutar el camino y tienes que usar el tiempo de manera eficiente, en el sentido de preocuparnos de las cosas que nos dan mayores resultados, no estresarnos de más por cosas que no han pasado. A mí me encanta, yo no me acuerdo, pero no sé si tú te acordás, en algún minuto, no sé si es que lo leímos en algún libro de estoicismo,
¿ya?
Hablaban de que uno puede vivir constantemente en la ilusión de la obtención de un resultado y eso, en tu cabeza, como tú estás viviendo esto, te lleva a no actuar, a no hacer cosas. Ah, ya me acuerdo de dónde era. Era en el Ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Ahí hablaba de que las personas que tienen demasiado ego o que tienen demasiadas altas expectativas de sí mismas, muchas veces se las pasan soñando las cosas que van a lograr cuando hagan tal cosa y nunca las hacen.
No, pero
se quedan como pegados en el sueño.
Claro, porque ahí cae en lo que dice este libro, de que evitar el fracaso, tú te puedes autosabotear. Es un poco eso de, quiero correr una maratón, pero no quiero perder la maratón, así que al final no voy a correr nomás.
Hay que aprender del fracaso. En inglés es más fácil la frase, es como failing your way to success, como aprende a fallar, fallar, fallar hasta lograr ser exitoso. Entonces, yo creo que en la vida hay que aprender a fracasar inteligentemente.
Sí.
Es que creo que es una palabra bien... Está muy, muy cargado el fracaso como con negatividad, pero muchas veces el fracaso son buenas oportunidades de aprendizaje. Yo he tenido no sé cuántos emprendimientos que no han llegado a ningún lado, pero que me han dado herramientas para el día de mañana, en la siguiente oportunidad que emprendo, ser capaz de usar esa herramienta. Entonces al final del día no fueron un fracaso.
O sea, yo pienso algo tan como dices, como tenemos romantizado a veces el éxito. Es como, a ver, en un torneo de fútbol solo hay un ganador, pero no es como que todos los equipos que no son los ganadores no obtuvieron nada. No es como que si perdiste un partido te despiden.
O si lo hacen, igual así, aunque no ganes, va a haber otro partido después.
Exacto, o sea, no es un todo nada. No es como que se termina la liga y es, ok, todos los equipos que no fueron los campeones, a la guillotina, pasen por acá, por favor.
Sí, es un buen punto ese, ¿eh? Como que está esa ilusión de que el campeón del mundo, si saliste segundo en el campeonato, ya no hay nada que hacer, se acabó la vida. Cuando el siguiente campeonato en 4 años más, se parte de nuevo.
Sí, y también a veces es un tema de, a ver, como dicen, todos queremos llegar al podio, todos queremos eso, pero si la única razón por la que estás haciendo las cosas es por llegar como a esta meta máxima, te estás saboteando, estás cayendo en este perfeccionismo que lo único que te va a traer es problemas. Por todo lo que decíamos de no estás disfrutando el camino, estás con una mentalidad de todo o nada. ¿Qué vas a hacer cuando no ganes? O sea, ¿vas a odiar el deporte en sí? ¿Vas a odiar la actividad que estabas haciendo?
Y en este camino, otra cosa que pasa, y el libro le pone mucho énfasis en el capítulo segundo, es cómo sientes y vives ese proceso. Yo estuve los últimos 2 meses pasando por momentos difíciles, de estrés, de incomodidad, de pena muchas veces, y me costó mucho aceptar que estaba viviendo una pena o pasando un mal rato, porque tenía un poco en la cabeza esta idea de que uno tiene que estar constantemente positivo, con cosas buenas, que todo va a estar bien, cuando muchas veces hay que aceptar que uno está pasándolo mal. Hay que aceptar que uno está con un mal día. Hay que aceptar y vivir esa pena. Porque de lo contrario, terminas reprimiendo tus emociones y nuevamente el perfeccionista cree que todo tiene que ser perfecto, que sí, solo tiene que verse felicidad, que todo tiene que ser bueno, cuando la vida real no es así. Para poder sentir o identificar un momento bueno, tienes que aceptar cuando hay un momento malo también.
Por eso la película Inside Out, o Intensamente, como la trajeron, es tan buena en cuanto a su metáfora de las emociones. La felicidad necesita a la tristeza. Las personas necesitamos poder reconocer todas las emociones, no solo las bonitas.
Sí.
Porque no es solo la tristeza, es la ira, la envidia.
Sí, sí, estoy súper de acuerdo contigo. Hay que aceptar que uno tiene esa, que uno es humano y tiene esos sentimientos. Sí. Pasa, no sé si te has fijado, pero hoy en día todos los medios de comunicación, la televisión, las películas, nos han vendido esta idea abstracta de que todo va a ser bueno y que va a haber un final feliz y que fueron felices para siempre. Eso de felices para siempre no existe.
No.
No es real. Entonces, si quieres ser feliz para siempre, acepta que van a haber momentos bajos. Es sí, como parte de.
Sí, porque finalmente no es un poco, no es solo la emoción que estás sintiendo, también es lo que haces al respecto de ella. Acá está la idea de que el perfeccionista trae mucha culpa a todas las emociones que no son la óptima. Entonces, hay culpa sobre la envidia, hay culpa sobre el enojo, hay culpa sobre el miedo. Eso no es una forma sana y ahí es donde terminas con personas que expresan esas emociones de forma muy tóxica, muy violenta a veces.
Impresionante cómo el otro día lo leía por ahí, hablaban del positivismo tóxico.
Sí.
Cómo está esta idea de que cuando estás triste te tienes que dar ánimos. Que está bien, te tienes que dar ánimos, pero ese darte ánimos no quiere decir que te niegues a sentir la pena o el mal momento, o la envidia, la rabia, el enojo. Y a mí personalmente me generó harto movimiento interno, porque yo soy de esas personas que cuando estén pasando un mal momento pongo en YouTube un video motivacional. Es algo correcto, con las manos levantadas y toda la cuestión. Cuando muchas veces lo correcto es, ¿sabes qué? Me voy a sentar y decir, pucha, estoy enojado. Estoy súper enojado con esta persona o con esta situación. Estoy enojado. Y eso es lo que hay que hacer.
Sí.
Pero uno, hay que decir que son todas estas cosas que hay veces que son como obvias, pero no las piensas.
Es que es tan difícil aceptar ciertas emociones. O sea, piénsalo así, desde que te dicen que no tienes que llorar, de que es malo enojarse. O sea, yo recuerdo los momentos de mayor, por decirlo, catarsis que tenía en mi vida fue cuando estaba pasando por un periodo muy depresivo y lo mejor que pudo pasar fue poder expresar con mi familia que no estaba bien y llorar desconsoladamente nomás. O sea, eso me quitó un peso tan, tan grande de encima, el poder aceptar esas emociones que uno no quiere sentir. Nadie quiere sentirse triste. Nadie quiere sentirse mal, pero tú no puedes negarte sentir esas cosas cuando te están pasando.
Qué loco. Qué loco es como, es una cuestión también muy cultural. El autor después lo habla de cómo desde que somos pequeños nos han visto un niño llorando y al niño le dicen no llores.
Los hombres no lloran, te dicen.
O ni siquiera, no solo los hombres. No llores, llorar es malo. Cuando no, por favor, llora, te acompaño. Hay una amiga de mi pareja, de mi querida pareja, qué lindo. De Bolola, se le dice en Chile, de mi novia en otros países, supongo. Hay una amiga que muchas veces le decía, no quiero soluciones, quiero que me escuches. Nada más.
Nada más.
Y encuentro que es muy buena la frase, es como, no, yo sé que me peleé con tal persona, estoy enojado. No quiero que me des una solución para arreglarme con esta persona. Simplemente quiero que me escuches.
Sí, sí, a ese trata eso. Y acá tal mensajero respalda mucho estas cosas diciendo que cuando tú no las verbalizas, cuando tú las reprimes, efectivamente se hacen peor, tienen una carga negativa. O sea, no pensar en algo es difícil cuando lo estás pensando. Acá da el ejemplo de no pienses en un oso polar.
No imagines un oso polar blanco. Después el libro, en la parte 2, similar a su... ¿Qué pasó?
Pasó un gato. Es un gato nuevo, no lo había visto por acá.
Pero tienes un déficit atencional muy potente. Ya, en fin. En la parte 2 del libro, el autor hace lo que hizo también en su libro anterior, que es tomar esta como teoría del perfeccionismo y aplicarla a áreas del conocimiento, áreas del ser humano. En concreto, habla sobre el perfeccionismo y el optimismo en la educación, en el mundo laboral, en el amor o las relaciones, y finalmente termina con varias como meditaciones cortas, que a mi juicio son como pequeños artículos medio separados uno del otro, no tienen una línea editorial si se quisiera, pero que tienen algo o no que ver con este tema.
Eso es interesante.
Sí. Entonces, en primer lugar, parte hablando del perfeccionismo en la educación. Y aquí sentí que está espectacular, porque hablaba de varias como tesis de por qué nuestras generaciones actuales, los millennials, son como son. Como de por qué llegamos al punto donde tenemos todas las personas con las características que tanto se quejan sus padres o la gente mayor de los millennials.
Ok, boomer.
Los boomers. Yo creo que los latinoamericanos, no sé si saben tanto los boomers, pero podrías decirle que es un boomer mejor.
Sí, es este término generacional que viene más que nada de Estados Unidos, de la generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Piense en la película Forrest Gump. Esa es como la gran historia de boomers.
Sí, son personas que nacieron entre los 50 y los 60. Que para efectos de las personas que estamos hablando en este podcast es como la generación de nuestros padres, básicamente.
Sí. O...
sí. Un poquitito antes, pero por ahí.
Sí, me da tanta risa. Yo, mi grupo favorito de música es Iron Maiden. Miro al grupo y es como, ¿qué edad tienen? La de mis papás.
Sí. El autor habla y se cuelga de una autora que nosotros también hemos mencionado varias veces en este podcast, que se llama Carol Dweck, y que habla de que tenemos una especie de generación de cristal, que son personas que necesitan constantemente que les digan que las cosas son buenas, que todo va a salir bien, que no se les puede criticar, que nada es malo, porque desde que los educaron, siempre se les dijo, tú no puedes fallar, tú siempre tienes que estar feliz, tú no puedes vivir fracasos, tú tienes que obtener todo lo que tú quieras. En otras palabras, los han estado como haciéndole cariño desde muy pequeño y diciéndole tú tienes derecho a todo y nunca vas a vivir un mal tiempo, están muy protegidos. Entonces, emocionalmente no están aptos para el mundo y eso significa que cuando llegan al mundo y vienen estas personas de otras generaciones, encuentran que son como esta generación de cristal, como dice el autor.
O sea que a mí me llama tanta atención eso porque ya, esto viene mucho de Estados Unidos, los autores son de allá, pero también la generación millennial es una generación más pobre que la generación X y la generación boomer.
¿Más pobre en qué sentido? ¿Financieramente?
Financieramente, los sueldos son más bajos, tienen mayor educación y tienen más deudas.
Ya.
Este es un reporte federal.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos esto. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo efectivamente se crea esta crisis de las generaciones que crecieron en momentos de mucha más abundancia. Después se enfrentan a esta generación que es como, ¿qué le pasó al mundo?
Sí.
¿Dónde está este éxito? No está.
A mí igual me pasa un poco. Yo cuando muchas veces me quejo de esta actitud de las personas que quieren que les den todo sin esfuerzo. Y el autor dice, esto se da porque estas personas se les dijo desde muy pequeño que tú tenías que, entre comillas, siempre tener sentimientos positivos, no tener fracasos, siempre estuvieron muy acompañados, siempre se les alabó cuando pasaba algo bueno, nunca se les reprimió cuando hacían algo mal. Entonces, me llama la atención un poco cómo estamos poco preparados como generación para enfrentar un mundo mucho más indiferente de lo que quisiéramos.
Okay, ahí es donde yo no estoy totalmente de acuerdo con el autor. No siento que sea tan así, sino es. Pero tampoco me voy a poner a discutirle fervientemente. Es un poco
Igual,
más.
sí.
Esas cosas que yo, por lo menos, siempre tengo muchas dudas sobre esas observaciones generacionales. De una generación analizando la otra. Es como. Nunca he encontrado. Los he encontrado muy convincentes, por lo general.
No sé, si bien es una caricaturización de la realidad, igual en
Existe,
algunos casos
existe.
la he visto,
Sí,
de
no.
que existe, existe. No
De
sé
que
si se
existe.
aplica a todos, no
No.
creo, pero de que a un pedazo de la generación que nos tocó vivir se le aplica, sí se le aplica.
Sí. Y también, yo no quiero que se entienda que estoy siendo absolutista con lo que propone acá.
También habla de del ser perfeccionista y optimista en el trabajo y específicamente en relacionado al cometer errores. Un poco esta idea de que a nosotros se nos enseñó de que había una sola forma de llegar a la respuesta correcta, de que las preguntas son de alternativas y hay una alternativa correcta, de que hay un camino y una fórmula y que si es que tú no lo sigues o derechamente no obtienes la alternativa correcta, estás mal. Y eso te genera en el trabajo de que sean personas o las personas con mucho perfeccionismo que tengan miedo a hacer cosas que puedan equivocarse o que salir mal o ser errores porque se desajusta con esta idea interior de que no te puedes equivocar.
Sí, o pasa mucho a veces como en ambientes más tradicionales del trabajo que y es donde tú después ves productos y servicios que fracasan, porque es como tomaste la opción que era tan tan segura que eres igual a todo el mundo y nadie te quiere. Ahí no sé si te acuerdas de las vacas púrpuras. Es un poco que pasa eso mucho mucho de que tú cuando ves o estudias empresas, productos, servicios que fracasan. Fracasan porque están tratando de optimizar todo para la seguridad y terminan no tomando los riesgos necesarios donde pueden probar las cosas, aprender de las cosas. Un poco como, ¿cómo dices? Tratar todo como si fuera la prueba final. Pero tú, cuando vas a dar la prueba final, se supone que estuviste estudiando antes, hiciste ejercicios y te equivocaste antes.
Es impresionante esta cuestión, ¿eh? De cómo el perfeccionismo se va
Toma mucha forma.
permeando en muchos lados, ¿no?
Sí. Es que esas fueron las cosas que más me gustó. Que creo que lo dije antes. Las cosas que más me gustó del libro. Que nunca pensé que algo tan simple como hablar de perfeccionismo pudiera tener tanta profundidad y se aplicara a tantos espacios de la vida. Porque por general la idea de perfeccionista es alguien que tiene. Mira los detalles y es sobre el trabajo, pero acá lo pone en el espacio de las emociones, de la vida, de la educación, de tantas cosas.
Me pasa que este libro llegó un buen momento para mí. Creo que era un buen momento para trabajar este tema y abrir los ojos a estas conversaciones. También están pasando cosas en el mundo llaman la atención. Por ejemplo, este libro, en el capítulo 7, habla del perfeccionismo en el amor. Y hace una semana, Bill y Melinda Gates informaron que se iban a divorciar, cuando, por lo menos desde afuera, se veían la pareja perfecta, o si lo miramos desde el punto de vista de esta nomenclatura, el perfeccionismo en el amor.
De hecho, nosotros leímos un libro que hablaba de grandes parejas y estaban ahí.
Sí, entonces es curioso cómo esta idea de la perfección se va como mezclando en nuestro inconsciente.
Es difícil trabajar las áreas grises. Es difícil. Por ejemplo, nadie empieza una relación pensando que se va a acabar.
Chivo.
Pero es siempre o sea, es una posibilidad.
Los abogados. ¿Ah? los abogados, sí.
No, pero pasa mucho que nadie se casa pensando que se va a divorciar. Nadie empieza una amistad pensando que un día se pueden pelear. O a veces simplemente dejar de hablar por circunstancias de la vida. El fracaso no es parte del plan. Porque, sí. Claro, nos suena raro pensar en el fracaso en esas circunstancias. Pero gracias a eso creamos un ambiente donde a veces por evitar los roces y evitar el dolor, uh-huh. No estamos preparados para cuando ocurren estas cosas. Yo estaba escuchando un podcast que se llama No Dumb Questions. Uh-huh. Y justo hicieron un episodio sobre los matrimonios. Porque una de las personas que está en el podcast es un pastor en Estados Unidos. Entonces le toca hacer muchos matrimonios. Y les toca hacer como consultorías previas al matrimonio.
¿Ya?
Y decía, siempre me preocupo cuando me llega una pareja que nunca se ha peleado. Porque decía, no estoy seguro de que van a tener las herramientas para que la relación sobreviva una pelea.
Ya.
Y eso lo encuentro muy, muy interesante. Como hay que aceptar un poco a veces esas imperfecciones.
¿Qué te pareció el libro, Pedro, del 1 al 10?
Le haría un 10.
¿Sí?
Me gustan estos temas, me gusta poder hablar de estas cosas. Siento que es tan liberador realmente poder leer y aprender de estas cosas. Porque terminas aprendiendo de ti mismo. Mm. Aunque no sea la situación exacta a la que se refiere el libro, en cualquiera de los temas igual puedo decir, oh, acá hay una parte de mí.
Sí.
Aquí hay una parte de mí que puedo leer. Y creo que es tan importante poder ser vulnerable intelectual y emocionalmente, poder reconocer que uno a veces no sabe las cosas o que no sabe manejar las situaciones. O sea, hace un par de semanas yo te llamé porque estaba como, Santiago, no sé qué hacer, estoy paralizado.
Y salimos adelante.
Pero es importante reconocer eso, reconocer las debilidades de uno, que a veces necesitas ayuda.
A mí también. Este para mí es un libro 10 de 10. Hay veces que uno se encuentra con libros breves, pero que respecto del tema que tocan, son lo suficientemente buenos, están lo suficientemente bien escritos. Tal Ben-Shahar escribe como los dioses. Tiene una narrativa, un storytelling muy ágil. La forma en que escribe es muy amena. Nunca deja de ser profundo, en el sentido de que igual tiene sustento lo que dice. Es un muy buen libro, súper recomendable. Es un tema que creo que hay que conversarlo más seguido.
Sí, definitivamente en estos tiempos.
Así que con eso le vamos dando las gracias a todas las personas que nos acompañaron, como siempre. Queremos agradecer particularmente a los patrocinadores de nuestro querido podcast. Si ustedes quieren ser parte de la comunidad que nos apoya con un par de dólares al mes y hacen que todo esto sea posible, los invitamos a meterse a elementalpodcast.cl. Tenemos página nueva, así que pueden revisarla, eso siempre está bueno.
¡Yay!
Y muchas gracias también a todas las personas que compartan este episodio, que lo envíen a sus seres queridos, a todas las personas que crean que hablar del perfeccionismo es un tema.
Sí. Les damos muchas gracias por su tiempo y les deseamos una muy buena semana.
Tum, turum, tum. Oh. Bien, éxito.
Éxito.